De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Que sepan que en este programa van a escuchar el ambientazo que se vive en estos momentos en Vista Alegre a la espera de la selección española de fútbol femenino, ese homenaje que le va a rendir el ciudadano de a pie. Pero antes de que llegue ese momento, están ya preparadísimos Alicia Mariño. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Están preparadísimos Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes, feliz.
¡Ay, feliz! Claro, es que es el hombre feliz. Mario Mora, otro hombre feliz.
Yo muy feliz.
Madre mía.
Hay que matizar siempre.
A ver, Javi Caballero, ¿puedes elevar el nivel?
Bueno, para mí la tranquilidad es felicidad, o sea que estoy tranquilo.
Ah, vale. Creía que ibas a decir muy, muy feliz.
Bueno, también estoy muy feliz y muy bien acompañado.
Bueno, oye, pues Alicia, te has quedado sola, habrá que decir
algo. Tú y yo estamos muy contentas.
Sí, por la selección de fútbol femenino, ¿no? Sí, sí, además ahora se habla de ellas, las niñas quieren ser futbolistas, pues ¿qué más?
Es estupendo, menudo cambio que ha dado la sociedad.
¿A que sí? Buah. A que sí. Oye, pues antes de hablar de una mujer que hizo mucho por el cambio en esta sociedad, sí, como es doña Emilia, dejadme que aquí el que viene con tendencias, que es Javier, que resulta que ahora se lleva vestir como en los abuelos.
Bueno, pues sí, al menos en Estados Unidos, que ya sabemos que ellos
marca tendencia.
Marcan tendencia y crean un poco de escuela y al final vamos un poco a rebufo de tantas cosas, ¿no? De Norteamérica. Y bueno, se llevará, si quieres que te dé alguna pista.
Sí, claro,
alguna pista.
Ir de oscuro.
Bueno, digamos lo del abuelo ecléctico, ¿vale? Porque claro, con este edadismo, ¿no? en el que vivimos también, pues lo que han hecho es, digamos, juntar varias generaciones, ¿no?, de abuelos. Entonces, ¿qué se van a llevar? Pues aquellas chaquetas, por ejemplo, tipo Starkey Hutch, esa chaqueta de punto muy, muy gordota, sí, y demás.
¿Tienes alguna, Miguel Ángel?
La busco, ¿verdad?
Se van
a llevar también los sombreros como en el estanque dorado de Henry Fonda, por ejemplo.
Sí, qué bonito.
Pues también.
Pero,
sí, sí. Y viejas gorras de béisbol, que sobre todo, claro, que vienen de América, pues también se van a llevar mucho. Así que
pero
los hipsters...
¿Pero puestas del revés?
Puestas del revés, sí, eso ya sí, cada uno... Sí. La de los Yankees hacia adelante, y si no es buena, pues del revés, ¿no?
Del
para
revés,
que no... Así que, bueno, que viene esta tendencia un poco... Yeah.
Pero la,
un poco grandpa,
la garrotita como... o algo así,
No, digamos que también es una especie de tributo, ¿no?
A
los grannies, como dicen en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
A la gente mayor... Que en su momento dado creó tendencia. ¿Y por qué no seguir creando tendencia?
Claro, sí, que sí.
No es una cuestión de DNI ni de...
Esto es con respecto a la moda, al vestir, pero creo que en los interiores de las casas hay algo que es lo más de lo más que tenemos que ponerlo en práctica.
Sí. Ahora lo que se lleva es, atención, pintar los techos. Ya no las paredes, sino pintar los techos.
¿Pero pintar de blanco?
No.
Ah, claro, no.
Frescos, el blanco está...
Frescos, goyescos.
Eso, es muy aburrido.
Milagros.
Sí, frescos.
San Antonio de la Florida.
Eso es.
¿Con dibujitos?
Eso es.
¿Con dibujitos?
Pero ¿y si no sabemos pintar, qué hacemos?
Bueno, no, pero...
¡Desastre! Pero
tonos, digamos, completos. No, no hay que ser Buonarroti ni Francisco de Goya.
Vale.
Así que esconder imperfecciones, aportar personalidad, jugar con los volúmenes, con los puntos de fuga... Y sobre todo dar una sensación de abovedamiento, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Ah, vale.
Estoy leyendo un post del Washington Post, precisamente,
vale,
una entrada
vale,
de hace muy pocos días, que además, para añadir drama y sofisticación a una habitación, hay que pintar el techo, como se dice, y cuanto más, nada de empolvados, cuanto más saturado, mucho mejor, y bueno, que no tengamos miedo en pintar pasillos, pintar la habitación.
Un color fuerte.
Un color mostaza, incluso venía una diseñadora, venía a decir que le daba mucha alegría levantarse por la mañana y ver ese color intenso mostaza en su habitación, que a otro le puede horrorizar o le puede llevar directamente al psiquiatra.
Pero
pues ella.
¿Y lo pones todo de mostaza o solo la cúpula?
Solo el techo.
El techo
de mostaza. cabeza. Ya luego la combinación de las paredes ya es cosa tuya.
Vale. Si no te gusta, entonces, no miras para arriba.
Eso es. Lo más importante es que la visita, cuando llegue a casa, mire para arriba y diga, ¡qué bien te ha quedado el techo!
Bueno, pues estas son las cosas, en fin, que nos trae Javi Caballero y lo que le queda, porque realmente hay tanto que seguir a la moda.
Hay mucho. Además, estamos empezando el año y claro, hay que ir vaticinando lo que va a suceder.
Exacto.
Durante el...
Mientras, entre tendencia y tendencia, Miguel Ángel, tenemos a una mujer que marcó, marcó un camino también.
Marcó una época y yo creo que es un personaje. Hoy el del libro que vamos a hablar es de la cocina antigua española, o la cocina española antigua, mejor dicho, que se publicó en 1913, es decir, hace 111 años, 111.
¡Uy, qué bonito!
Y es la, en primer lugar, es el primer libro donde de manera pionera se introduce la gastronomía como una parte de la historia, de la antropología, de la cultura de un pueblo, y por otra parte, en la primera vez que aparece por escrito, negro sobre blanco, la receta de la fabada, lo cual no es poco.
¿Pero qué me dices? La primera vez, fíjate
que un escritor como Leopoldo Alas Clarín, que habla tanto de gastronomía en sus novelas, jamás cita la fabada, no aparece. Y la primera referencia muy difusa es de 1783, de un periodista y traductor, Manuel Rubín de Celis, que habla de fabiquinas con tocín. Jovellano se refiere a las excelencias de los pucheros con faves, pero siempre de manera, es decir, sin hablar de la receta ni de asustarla, por la fabada hay que asustarla al menos 3 veces, es decir, parar la cocción con agua fría.
¿3 veces?
Sí. Vale, y luego, fíjate, todavía estamos en 1884, finales del siglo XIX, aparece en el comercio de Gijón, en la prensa local, un anuncio de una tal Bartola, que ofrece cocina tradicional, fabada en la romería de Granda, en el concejo de Siero. Eso es todo lo que sabemos, hasta que doña Emilia publica su receta en este libro, que es un libro absolutamente memorable. Pero hay que tener en cuenta que es la introductora real del naturalismo. Se ha hablado muchísimo, pues ella ha triunfado en Francia con Émile Zola, el vientre de París, etcétera, y ella en 1883 publica la primera novela social, La Tribuna, la primera social en la que el proletariado aparece en una novela. El proletariado no existía, es algo que pasaba desapercibido mucho antes de que lo hiciera su amante Benito Pérez Galdós y Vicente Blasco Ibáñez, que lo van introduciendo años después. Es la primera mujer que ocupa tribuna en el Ateneo de Madrid para impartir una conferencia, lo cual no es poco. La primera mujer que es admitida en el Ateneo, que era una cosa de hombres, como es lógico, y la primera presidenta de la sección de literatura. Es decir, un personajazo. Pero es curioso porque, como os decía, esa importancia que hoy le damos a la gastronomía como elemento de la cultura de un pueblo, en fin, Josep Pla luego lo desarrolló, y en fin, y otros tantos, pero dice en la introducción, cada época de la historia modifica el fogón y cada pueblo come según su alma, antes tal vez que según su estómago. Hay platos de nuestra cocina tradicional que no son menos curiosos ni menos históricos que una medalla, un arma o un sepulcro.
¡Qué bonito! Oye, pero ¿y las faves? ¿Esa receta, la primera receta que hay negro sobre blanco, la tenemos?
La leo, pero en fin, dice...
¿Pero cómo hay que hacer las faves?
Las faves para este plato regional han de ser blancas, de las llamadas de manteca, y han de estar a remojo 8 o 10 horas. Pasado este tiempo, se ponen a cocer en agua sin sal, pues la sal las atiesaría y basta con la del tocín, el tocino, es con esa grasa. Así que empiezan a enternecerse, se les añade el tocín y la morcilla. El tocino ha de ser entreverado y la morcilla picante o cebollera, pero de sangre. Del grado de cocción solo puede juzgar la guisandera que la atiende. Esto es bastante difusa, ¿no? La indicación, como sucede, como en casi todos los platos en que entran despojos de cerdo y vegetales, el secreto está en surtir bien los vegetales con las grasas. Más vale que las faves se deshagan que encontrarlas duras. Esto es lo que dice.
Sí, claro, ¿eh? Claro.
El codillo de cerdo, un buen trozo de jamón, unos chorizos, lejos de adulterar, esto es lo que ahora se llama el compango,
sí. ¿Eh?
Ya no se refiere a tal, la fabada la mejoran. Y todos saben que el asturiano, si fuese rey, comería morcilla con faves todos los días.
Mira, bien, por favor.
Qué bien.
Es un personaje además muy, 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 muy ligado a Madrid, como sabéis, sí. Bueno, el sí. Alpazo, el que luego se llama Alpazo de Meirás, que ya llamaba, que era la propietaria sí. de las Torres de Meirás, hay multitud de recetas, el bacalao a la sí. Torre de Meirás. Pero luego hay recetas, es un libro de literatura, cita Cervantes, a Lope, ahí van pasando todos, iba recogiendo recetas. Ella ya había hecho un prólogo interesantísimo de Picadillo, de Manuel de Puga y Parga, que fue sí. alcalde de La Coruña. Hombre, si visitáis alguna vez La Coruña, veréis que hay un banco en el que le tuvieron que quitar uno de los reposabrazos porque no cabía. Es curioso porque visitó por aquella época La Coruña un gran circo mundial en el que aparecía el hombre más gordo del mundo. Y todos los coruñeses se quedaron muy decepcionados porque era menos gordo que su alcalde. Entonces era una cosa... Y además él escribe memorias... El Potaldeano es un personaje muy digno de leer y ella le hace un prólogo extraordinario, que es donde se empieza a interesar por la cocina.
Bien, pues La cocina española antigua es la recomendación de Almodóvar.
Hay muchas ediciones, yo se me ha olvidado el libro inicial, pero vamos, una que está muy bien es el de Roger, editor de la colección Bibliomanías, pero en fin...
De doña Emilia Pardo Bazán, sí. La cocina española antigua, sí. Ahí está la primera receta sobre la fabada.
Ajá.
Bueno, después de esto que nos has contado, y además de ganas de hacer una fabada en condiciones, quiere precisamente Javi Caballero decirnos que estaremos fuera de todo si no llevamos nuestras iniciales, pero a la vista.
Sí, te puedo traer dos cosas, una gastronómica doméstica y otra también al hilo de la moda, ¿vale?
Vale, vale.
Ya que pues... estaba hablando nuestro compañero Almodóvar de fabada,
sí.
¿Qué mejor que una cocina kitsch llena de colores y de Duralex, porque se ha puesto absolutamente sí. de moda Trump otra vez?
Duralex.
El Duralex, pero sí. el color caramelo de sí. nuestros, vamos, nuestros recuerdos más, más...
El transparente, ¿no?
No, el transparente también...
También, pero menos, sí.
Pero
sí,
menos, pero el caramelo, que además, digamos que para una generación como la nuestra, nacidos en los 70, era ya, digamos, un poco de modé,
sí.
pues ha vuelto con una fuerza increíble y, bueno, la fábrica de Francia me cuentan que no da abasto con el color caramelo.
Madre. Fíjate que yo el otro día animaba a mis padres que lo tirasen, que lo tenían todavía en casa.
Oye, voy a llamarte no, rápido. Oye, que no, no, que no.
No, no, hay un mercado de segunda mano tremendo.
Sí, sí, sí.
Y,
pero fíjate que yo, que soy mucho más viejo que vosotros, yo he conocido todavía el contramando de Duralex. Es decir, que si íbamos a Andorra, para ir a Andorra necesitábamos un pasaporte. Fue el primer país del mundo que yo visité. Pero ibas con un pasaporte, te sellaban el pasaporte además. Y entonces luego al autocar subía la Guardia Civil a hacer un control de fronteras porque todo el mundo pasaba con el Duralex. Y luego con el Arcopal. El Arcopal ya es posterior. Y entonces, fíjate, el contrabando que hacíamos.
Madre
y
mía.
Ahora el valor que tiene eso.
Pero ¿te tintineo
El tintineo de las mochilas en ese autobús.
No, pero restaurantes, pues yo lo he visto además, restaurantes de mucho fuste en Madrid que ahora te sacan un plato que...
Con Duralex,
es, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
de
sí,
color caramelo.
Color caramelo.
A mí me gusta el transparente. A ti también.
Sí. ¿Verdad?
A mí me gustan los dos. Pero sí. No, el caramelo es bonito también.
El caramelo es bonito.
A lo mejor se nota menos el fregado.
Y lo había, perdón, lo había caramelo y verde.
Y verde.
Es verdad. Es verdad, el verde. El verde también con tazas de cristal.
Sí,
de verde.
Sí,
estupendo.
Sí, sí.
Y ya, si haces la fabada, la sirves en Duralex y llevas una sudadera con tus iniciales bordadas tamaño XXL,
o sea,
ya es lo más.
Qué me
o sea, es lo más.
JC en tu caso.
JC, NH en tu caso.
Aquí, enorme.
Publicidad de hotel.
Que tenemos muy cerca, que no es tuyo.
Aturdes a los invitados, ¿eh? O sea, se te desmaya. Vayan los
madre
invitados.
Mía,
eso es.
Madre
y luego
mía.
Un cafetito en taza verde, Duralex.
Sí,
claro.
Por favor, verde.
Oh, bueno, como nos estamos desmadrando, pongamos un poco de seriedad, Mario Mora.
Vamos a ello.
A esta tarde, a ver, ¿qué nos traes?
Pues
hoy
he traído un libro, fíjate. Yo no suelo traer libros, pero es que ayer mismo se publicó este libro, si ya está en las librerías, que es de Miguel Ángel Marín, El Requiem de Mozart, una historia cultural. Y he traído este libro, primero porque salió ayer, es sobre una obra maestra. Yo creo que la fama se ha acentuado no solo por lo buena que es, sino también por el misterio que tiene detrás. Si habéis visto Amadeus, claro, la película, sí, pues recordáis esa escena, ¿no?, en la que Mozart está en la cama, está dictando, final, claro, es el final de su vida, el final de la película prácticamente.
No llega.
Claro, es una escena en la que Mozart, con esa fiebre, canturrea algunas partes, Salieri va copiándolas y va escribiendo las notas de una obra eterna como es esta que os he traído hoy.
A ver.
Qué poca música oscura tiene Mozart y cómo de oscura es esta música, ¿no? Es una obra que es difícil de explicarse a veces, ¿no? El Requiem de Mozart, una historia cultural, está publicado por Acantilado, está ya en las librerías, lo ha escrito el doctor en musicología por la Universidad de Londres y catedrático en musicología por la Universidad de La Rioja, Miguel Ángel Marín, es autor nuestro, autor español, y es una muestra de que las obras maestras nunca mueren, ¿no? Porque ¿cuánto no se habrá dicho ya, cuánto no se habrá escrito ya sobre obras como este? Sin embargo, Miguel Ángel nos descubre un texto con muchas novedades, con muchas curiosidades, con mucha investigación y con mucho que decir sobre esta obra. Una obra que tiene coro, que tiene orquesta, que tiene cantantes. Estamos escuchando aquí a la orquesta y coro Gulbenkian, portugueses, con Miguel Corboz, que va a ser la grabación que he traído para hoy, una grabación de 2021 muy, muy moderna. ¿Quién compuso el Requiem de Mozart?
Este es un capítulo, ¿no?
Claro, es que ¿quién va a componer el Requiem de Mozart? Bueno, pues es que ha sido una duda muchos años.
¿De verdad?
Desde el siglo XIX, algunos musicólogos comenzaban a cuestionarse su autoría. Hay una publicación de Jacob Gottfried que se titulaba Sobre la autenticidad del Requiem de Mozart. Esto generó muchísima polémica y se ha mencionado durante muchos años que podría haber otras manos detrás de esta obra. Lo que es real es que, claro, Mozart no compuso el Requiem completo, porque es que se murió en mitad de la composición. Entonces, claro, hay una segunda parte, que es prácticamente la segunda mitad de la obra, 20, 25 minutos de música, que no es de Mozart. ¿Quién escribió esto? Bueno, pues hay muchos compositores, la versión más conocida es la Franz Xaver Mayer, pero se habla mucho en este libro de todas las opciones que hay, de todo lo que ocurrió detrás, de cómo la mujer de Mozart tuvo cierta prisa en acabarlo también para cobrar ese dinero que había prometido por la obra. En fin, luego os cuento algunas curiosidades de esta obra que viene en este libro, que además se centra mucho también en el Requiem de Mozart en España, porque llegó a España muy pronto, se escuchó aquí y causó mucha sensación también.
Pues enseguida vamos con ello, este es el aperitivo, y ahora vamos con un primer plato, Alicia Mariño. Mira, ahí está tu sintonía. I love you.
Aquí estoy.
Bueno, hoy, ¿qué poema nos traes?
Os traigo a Amado Nervo, pero fíjate que sin habernos puesto de acuerdo, me traes el Requiem. El Requiem que nos serviría también como homenaje al gran amor de Amado Nervo, por la que escribió el libro de La Amada Inmóvil.
Se hizo Amado, una película.
Sí, pero bueno, sobre eso, ¿no? Amado Nervo se enamoró en 1905. Bueno, en 1901, en un viaje que hizo a París como corresponsal del Imparcial para la Exposición Universal de 1900, conoce a Ana Dayet, es a Ana Cecilia Dayet. Se enamora de ella hasta el tuétano.
¿Sí?
Pero eso se convierte en un amor secreto. Y siempre fue secreto. Se la lleva a México y 5 años más tarde, en 1905, él inicia una carrera diplomática. Lo nombran secretario de la Embajada de México en Madrid. Se viene con Ana, evidentemente. Se la trae a Madrid y ¿sabéis dónde viven? Viven en la calle Bailén 15, muy cerca del Teatro Real.
O sea, vivían juntos.
Sí, ya
sería
juntos,
secreto, pero
eso, de una manera, los vecinos sabían que ahí vivía una señora, pero él no la llevaba como su mujer a ningún sitio, pero la adoraba. El caso es que ella, en 1911, en diciembre, cae enferma de tifus. Él incluso casi deja de ir a trabajar. Se queda a la cabecera de su cama, la cuida, bueno, y ella se muere el día 7 de enero del año siguiente, 1912. Y escribe una serie de poemas que luego publica en un libro que se llama La amada inmóvil, que se publica post-mortem, en 1922, porque él muere en el 19.
Yeah.
Y hay una, he traído aquí una primera edición porque yo adoro este libro, ¿eh? Y en la primera hay una introducción, prosa de él, que realmente es prosa poética, donde cuenta esos días y esos post-días. Dice, ha pasado un mes, mi tristeza. Sí que os diré que ella tenía una hija. Ella tenía una hija, Ana Dayet tenía una hija. Y esa niña se queda al cuidado de Amado Nervo. Y se la lleva, porque se ha quedado sin familia en París, ¿sabes? La abuela ha muerto, y se la lleva a México, donde la cuidan las dos hermanas de Amado Nervo. Y esta niña acaba casándose, creo que con un sobrino de Amado Nervo.
Bueno,
pero
mira,
sí deciros que fue un poeta que ahora en España no se lo conoce mucho, a no ser que esté metido uno en el mundo de la poesía, pero fue muy conocido en los años 40, sí, sí. 50,
es verdad,
20,
y 60,
en España.
Y 70 todavía, y en, no, los míos, vamos, en mi bachillerato.
Es, ¿ves? Y en Hispanoamérica sí, muchísimo, sí, 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 muchísimo. Tiene también cuentos, es que escribió cuentos, escribió
muy,
novelas.
Quizá porque es muy melancólico, ¿no? Y luego, ¿no?
Realmente es un poeta, se lo clasifica en el modernismo, sí. También conoció a este, ¿cómo se llama? Por
Rubén
favor,
Darío.
A Rubén Darío. Uh-huh. Pero también conoció a otros poetas franceses, uh-huh, a Catul Méndez, conoció también a Luones.
Oh, a Oscar,
pero dicen, es verdad, que su poesía él la intenta depurar. Le intenta quitar todos esos, uh-huh, artificios que tenía el modernismo, uh-huh, y con un cierto tinte también religioso y melancólico.
Ahí estamos, uh-huh, deseando escuchar.
Sí. Yo os traigo un poema. Traigo dos, pero posiblemente no tendré tiempo de dos. Uno es de La amada inmóvil,
¿sí?,
pero otro es un poema que para mí es un poema fetiche.
¿Venga?
Y es un poema que escribe Amado Nervo ya en 1917. Quiere decir, ha asumido la desaparición de su amada. Está conforme con la vida y con el mundo. Y lo publica en el libro Elevación. Se titula En paz.
A ver cómo suena.
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
Es que me...
Precioso.
Me encanta, no, sinceramente.
Lee muy bien.
Es que sí,
una maravilla.
Para mí es un poema fetiche y un poema oración, porque o sea, ¿qué más si la vida no nos debe nada? Uh-huh.
Exacto,
le debemos nosotros,
exacto,
la vida a la vida.
Uh-huh. No, es precioso, Amado Nervo, este poema que nos has leído. Y es verdad que no le hemos puesto en su sitio, no se le recuerda.
No,
y es
en mi generación, desde luego.
Injusto.
Pero porque pasó de moda, imaginaos,
claro,
autores, por ejemplo, el Joaquín Belda, uh-huh, en su momento vendía muchos más libros que Valle Inclán, que eran coetáneos.
Sí,
fíjate.
La suegra de Tarquino y la Coquito, novelas semipornográficas, pero en la Coquito hay una descripción de un cunilingus de 13 páginas, ya lo dijo Goiti solo.
Sí.
A mí me parece que es de lo más importante de la literatura española. Hoy no le conoce nadie, Felipe Trigo,
sí,
lo que vendía,
sí,
de autores.
Sí, sí.
Llamado Nervo, en mis años, en los 60, sí era un autor muy,
bueno,
conocido.
Fíjate
y
que,
luego desapareció.
Pero fíjate,
desapareció,
que cuando muere,
de repente,
Montan, muere en Uruguay.
Sí.
Y va en barco hasta México, pero un barco, vamos, impresionante, de lo que sirve de homenaje. Llega a Cuba y en Cuba se unen con otra
flota,
otra armada,
sí, sí,
para acompañar al féretro.
Fíjate,
tiene,
fíjate,
un monumento mortuorio fantástico en México. Bueno, esto, Ana Dayet está enterrada en Madrid. en la sacramental de San Lorenzo. Él lo cuenta en este libro mágico, en La Amada Inmóvil. Ahí lo cuenta.
Pues hoy, Amado Nervo, aprendemos tanto con vosotros. Así que, Alicia Mariño, gracias. Le vamos a poner la música que le corresponde.
Contra
así
Salieri. Que... Venga, vamos a meternos con Salieri.
Sí. No hace falta, porque realmente...
No digo por Amadeus, ¿no? Que,
sí, el requiem.
Eso se ha criticado porque hacen un personaje miserable de Salieri que parece que no es así, ¿no?
Amadeus cuenta una historia que no es real.
Que no es real.
Porque hay mucho
de realidad. Todos aprendimos a odiar a Salieri, ¿no?
Claro, pero es que Salieri y Mozart se han comprobado que eran amigos también.
Claro.
Bueno, estamos hablando del Requiem de Mozart y de un libro que cuenta mucho más de lo que conocíamos sobre él. Justo por aquí, más o menos, justo por aquí, se cayó la cabeza de Mozart y murió. Justo estaba, dicen,
¿aquí?
Que justo estaba escribiendo esto, que además es el momento del Requiem que más fama ha cogido, porque es este lacrimosa que ha salido en tantos sitios, ¿no? Al final la tele populariza también mucho las obras, pero es que es de una belleza y de una perfección tremenda. Bueno, pues como digo, muchas teorías apuntan que por aquí fue... donde en el momento en el que murió Mozart escribiendo estos compases. Y claro, el hecho de dejar una obra inconclusa, sin haber sido revisada, sin haber sido editada con el autor en vida, pues ha provocado que haya muchas versiones sobre ella. ¿Cuándo se estrenó el Requiem de Mozart en España? No se sabe. La verdad es que en España, siglo XIX, éramos un poco desastres también con la documentación y con el archivo de todo lo que se hacía. Hay cartas, pero faltan el año. Hay algunas evidencias de programas, pero no está claro el lugar, la fecha, en fin. Sabemos que primera mitad del siglo XIX sonó total o parcialmente en Madrid varias veces. Se habla ya de principios del siglo XIX. Pero sabemos que sonó también en A Coruña, en Barcelona, en Bilbao, en Cádiz, en Granada, en Huesca, en Jaén, en Málaga, en Oviedo, en Palma, en Pamplona, en Salamanca, en Sevilla, en Valencia, Valladolid, Zaragoza. Todo esto lo cuenta este libro. Fijaos en la gira que se hizo el Requiem de Mozart, que además sabemos que gustó mucho en España. Es decir, hubo muchísima difusión y tuvo muchísima, muy buena acogida. Y claro, uno se pregunta, para ir acabando, ¿no? ¿Mozart escribe el Requiem por los muertos o por el público?
Uy.
Para homenajear a los muertos.
Yo no sabría qué decirte.
Es muy difícil. Reflexiona este libro, El Requiem de Mozart, una historia cultural de Miguel Ángel Marín. Reflexiona sobre esto, da evidencias. Y claro, lo que se dice también es que al final ha hecho la doble función. Ha estado honrando a los muertos, ha estado en esos momentos, pero también ha estado en los auditorios, en los teatros, para que el público lo disfrutase, ¿no? Bueno, pues un libro, como digo, que habla de esta obra, que tiene además momentos no solo como este, sino con esta furia. El Dies Irae, el Día de las Iras, un Requiem que, por cierto, vamos a poder escuchar en Madrid dentro de no mucho, el 23 de marzo, Basílica de la Milagrosa, está entre Castellana y José Abascal, por ahí detrás, a las 9 de la noche, 23 de marzo, repito, justo es el sábado previo a la Semana Santa, así que qué obra más perfecta para entrar en ese ambiente.
O sea que, volvemos a decir, sábado previo a la Semana Santa,
eso es, 23
de
marzo,
a las 9, en la Basílica de la Milagrosa.
Eso es, con orquesta, con coro, con cantantes. Y recomiendo, por cierto, que tenga interés el libro El Requiem de Mozart, una historia cultural, acantilado Miguel Ángel Marín, porque es que hay cosas que nunca se habían escrito sobre esta obra que están en este libro.
Pues, ¿sabéis lo que es tendencia ahora? Pues escuchar, cambiamos de registro, cambiar absolutamente lo que tenemos en casa, hay que volver a reciclarse y escuchar a un cantante como el que ahora están escuchando ustedes. Es un privilegio, ya verán. Están escuchando a David Otero, con él cerramos este programa de 3 horas. ¿Qué tal, David?
Muy bien, buenas tardes. Vaya contrastes, pues el Requiem ponerme a mí.
¿Has visto?
Me he quedado yo loco.
Más detrás todo de Mozart. Bueno, y antes hubieras escuchado a Amado Nervo, antes a Emilia Pardo Bazán, antes las tendencias. Es que está todo...
Somos de amplio espectro.
Me encanta.
Totales.
Me encanta. Nunca me hubiera esperado un recibimiento después del Requiem.
Sí,
de
por favor. Oye, cuéntanos, David, que nos traes Estrellas y Fantasmas, ¿no?
Eso es.
Vaya mezcla. A ver... ¿Por qué?
Mira, cuando compuse esta canción, yo me imaginaba dos ambientes que son muy de nuestro mundo y de nuestro medio. Uno era una alfombra roja, ¿sí?, y otro era un camerino.
¿Sí?
Y como lo hemos vivido todos nosotros mucho, siempre por ahí siempre pasan estrellas y pasan fantasmas.
Ajá.
Y de eso habla esta canción. De cómo nos mostramos ante los demás. Hay gente que pasa creyéndose una estrella, es un fantasma. Hay gente preciosa que pasa por ahí que no quiere que la mire nadie y son, son verdaderas estrellas. Y hay gente que ni pincha ni corta.
¡Buenísimo!
Oye, pero está muy bien que te fijes en esto de... Porque no, fantasmas...
¿Le pones un plato de Duralex?
Es que esto se lleva...
Un plato tendencia.
Es un plato tendencia el Duralex. ¿Tú no lo recuerdas cuando eras pequeño? Esos platos transparentes.
Los de la Casa de la Playa.
Eso.
De la
sí, claro. Sí que es verdad que acababan muy de, en la playa.
Sí, lo más tirado.
Sí, en el campo, con el filete empanado.
Con un cuchillo que tenía el mango blanco.
Eso es.
Eso lo teníamos todos.
Es verdad. Sí. Era estilo marfil, ¿no? Es. Casi, pero o pseudo marfil. Era plástico.
Claro, sí. Claro. Porque tú has llegado a vivir estas salidas al campo con tortilla de patatas... ¿O no? ¿Esto es más de nuestra generación?
Sí, pero nosotros teníamos un apartamento chiquitito en el Mar Menor, en Mar de Cristal, que le tengo un cariño absoluto a esa región, claro, de Murcia, claro. Y al Mar Menor, que lo amo y que estoy súper involucrado además con la causa del Mar Menor, que me parece es una joya,
sí, por favor,
absoluta, y siempre la recriminamos los que lo queremos un poquito más de atención. Y ahí, en esa casa, en los 80 íbamos con mi abuela, solos con mi abuela, y nos aguantaba a nosotros, que éramos tela marinera, mis hermanos y yo, y nos aguantaba la abuela sola. Pues eso, no era el campo con la tortilla de patata, pero era el apartamento de... Unos era Benidorm, otros era La Manga, otros era Torrevieja.
El vuestro era ahí. Oye, ¿y en el Mar Menor tú llegaste a ver caballitos de mar?
Por supuesto, muchísimos.
¿Verdad? Eso te bañabas el Mar Menor, caballitos.
Es que yo tengo una relación con el Mar Menor muy especial. Fue donde hice mi primera actuación y mi primer concierto de mi vida con 17 años, delante de unos cuantos amigos. Y ahí fue donde dio pista de salida... En el bar de un colega argentino que hacía barbacoas. Y ahí fue donde me dejó una guitarra y di un concierto. Y no avisé a mis padres de la vergüenza.
Ay, ay,
no,
ay, ay.
¿Y estabas más nervioso entonces o ahora, delante de tanta gente?
Siempre, fíjate, es una buena pregunta, pero no lo he analizado mucho, pero siempre he mantenido el mismo nivel de ansiedad previa a salir a cantar. Y siempre ha sido la misma, sea delante de 15 o enseñándole una canción nueva a alguien de la familia, que enfrentándote a un Palacio de los Deportes,
a un Wizzing Center, ¿no? El 16 de noviembre,
sí.
¿No?
Os digo Palacio de los Deportes,
qué bonito.
Qué épocas,
¿verdad? Estábamos con el Duralex, la tortilla de patata, pero ahora es el Wizzing y ahí tienes una cita con Madrid, ¿no?
Sí, tocaré en la sala del Wizzing, que no es el Wizzing entero, es una sala que han abierto nueva, preciosa, dentro del Wizzing, que me encantó. El otro día estuve viendo a Paul 314 y me flipo la sala. Me parece un sitio ideal para una sala de conciertos. Que lo que nos pasa en Madrid es que tenemos muchas salas de conciertos que son discoteca.
Sí, es verdad.
Entonces, nos pasa, los que llevamos tocando mucho en el circuito de salas de Madrid, nos pasa lo siguiente. Llegas a tocar y te echan, pero zumbando. A freír espárragos, te dicen, venga, fuera, porque viene la discoteca después. Entonces te sacan muy rápido. Y por fin tenemos una sala de aforo medio alto, de unas 1000 y pico personas, donde podemos disfrutar del concierto y luego no ir agobiados porque luego viene discoteca y tal, claro. No sé qué, nos echan de ahí rápido.
Porque también se pasa mal cuando ves a la gente comer, estás tú ahí tocando, dejándote la garganta y ves que la gente está con patatas fritas, con nachos.
Fíjate, me ha pasado más fuera de España, que en España no hay tanto concierto buffet, por así decirlo, donde pasan con la bandeja.
Qué fino.
Por decirlo de una manera elegante. Pero en fuera de España es bastante habitual, ¿no?
Sí,
de estar,
¿no?,
dando un concierto y la gente está pidiendo y estás cantando y te está pasando el camarero con una bandeja por delante tuyo. A mí me parece un poco lo peor, no me gusta nada.
O la tos, también las toses.
Bueno, pero la tos es algo natural, que te pase un camarero con unos perritos ahí delante tuyo y estés oliendo a perritos calientes mientras estás cantando, no me parece lo más agradable.
La tos la sufrimos más en la música clásica porque, que te corta todo. Yo creo que vosotros también tenéis un nivel de sonido que a lo mejor una tos tampoco os va...
No, pero no, me pasa también otra vez. Me pasan muchas cosas porque toco en muchos sitios muy variopintos. Toco mucho en ferias de pueblos, en plazas de pueblos preciosas, hago mucha gira por pueblos y me encanta, me flipa. Pero hay algunas veces que te toca tocar en la parte exterior del pueblo donde está
el
la
reloj.
Feria.
Ah, bueno.
¿Dónde está? No, ¿dónde está la feria? Peor, el reloj es una maravilla. El reloj por lo menos va a tiempo.
La feria con el señor que va narrando, feria, así tenemos la chochona, tal.
Efectivamente.
Esto, ¿no?
Entonces sí. Tú quieres tocar tu tema íntimo a guitarra y voz, donde estás contando la historia de, ¿eh? Y de repente está por detrás, o el reggaetón a tope, que no tengo nada en contra del reggaetón, pero está cuando haces un tema delicado a guitarra y voz, molesta. Y o el caballito, los caballitos,
los coches de choque.
Es bastante incómodo.
Bueno, tenemos muchos discos, canciones, pero esta es muy especial. Queremos que suene aquí hoy con David Otero.
Tus manos son el baile.
Canta con Rosalén.
Sincronizados como nadie.
Cuando te escuchas, ¿te gustas?
Pues mira, tengo que decir que esta canción me emociona especialmente. Es una canción que la escribí pensando en cómo sentiría la música alguien que no ve el baile, pero que lo siente, ¿no? Una persona que no ve. Se puede ver de muchas maneras y de muchas formas en la vida. Ya, y cuando escribimos esta canción y le propuse participar a María, María es una persona especialmente sensible con la gente que yo digo que tiene supercapacidades. ¿Vale? Porque me encanta darle la vuelta al concepto y convertirlo en algo súper extraordinario y no lo que se decía antes, ¿no? Que está muy bien que hayamos cambiado esa forma del lenguaje, ¿no? Y nos imaginamos la capacidad de una persona que no ve, pero que siente la música mucho más potente dentro que una persona que ve. Y hoy, que además es el día de las enfermedades raras,
eso es,
y que es un día tan especial para tanta gente que, pues, que se enfrenta a dificultades, pues me parece una canción que va acorde con el día y con el momento que estamos viviendo.
Caray, ¿cuánto hacéis desde un escenario,
Sí, es algo que no recriminamos. O sea, es una canción que no la hemos puesto en valor para que la gente la escuche por eso, pero que sin embargo tiene ese mensaje. Uh-huh. Y a la gente le ha llegado. Y lo bonito es que es una canción que a la gente le ha llegado, pero tampoco hemos empujado que la gente, oye, escúchala por esto, ¿no? Es un mensaje que está ahí, pero María también es una persona tan delicada con este tipo de mensajes que es un poco guía de mucha gente. Y yo me incluyo entre los que continúo un poco su estela de intentar poner en valor a la gente que siente las cosas de manera distinta.
Pues regresas otra vez a la música con este sencillo titulado Estrellas y Fantasmas, que hemos oído hace un rato y que vamos a seguir oyendo. Es un adelanto de ese disco, ¿no? Ese álbum que se va a llamar Inteligencia Natural. Bueno,
como
menos mal que
yogur,
no es la artificial.
¡Qué bonito!
¡Bravo por la natural! ¡Bravo, bravo! Porque estamos de la inteligencia artificial.
Sí.
En fin.
A ver... El título está puesto muy a posta. Hemos hecho una canción muy bonita, Diego Cantero, funambulista y yo, que se llama Inteligencia Natural, que habla precisamente de la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y de emocionarnos y no perderla porque tengamos la capacidad de ponerle algo artificial a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y a nuestra creatividad. No es una crítica en sí a la inteligencia artificial, trae cosas muy buenas.
Sí.
Yo digo que si es una tecnología que te puede salvar la vida en un momento dado porque te va a dar un ataque al corazón y tu reloj lo detecta, y es maravilloso, es increíble. Sí. Pero no podemos ir al otro extremo y permitir que cuente nuestra historia la inteligencia artificial, la historia de las personas. Tenemos que defender nuestra carretera de la creatividad y no dejar que nos salgamos de ahí, no permitir que la cultura, el ocio, el arte se abarate.
Desde luego.
Y que no venga por la inteligencia artificial,
claro,
que lo único que hace es copiar malamente.
Bien dicho, me gusta.
Así suena.
Y son tus ojos encendidos. Fantasmas aparecen como cenicienta en el baile.
Pues ahí está David Otero. David, ¿te gusta el fútbol? ¿El femenino?
Me gusta el fútbol de todo tipo, pero estoy tan de promo que es que no veo ni partidos ni veo nada.
¡No! No. ¿Tú sabes que han ganado
sí,
las chicas sí, ayer la National League?
Sí, sí, claro que sí.
Esa es la noticia. Sí, sí, ¿tú sí, sabes que ahora están a punto de recibir un homenaje en Vista Alegre? Vamos a conectar y enseguida
Perfecto.
Volvemos contigo, David.
Claro que sí.
Porque allí está Marta Zúñiga. ¿Qué está pasando ahora mismo ahí en Vista Alegre?
Pues lo que está pasando, Nieves, es que hay una fiesta que no, es más que una fiesta, es todo un fiestón, porque ahora mismo está sobre el escenario del aporte animando esto que ya de por sí es una fiesta, y es que en breve nos dicen van a llegar ya las chicas de la selección española de fútbol. Y mira, estoy con varios de los espectadores, por ejemplo con Mari, que es muy futbolera. Mari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, deseando que lleguen las chicas, que están a puntísimo, ¿no?
Por supuesto que sí, que son unas guerreras, unas campeonas, la verdad.
¿Qué mensaje les quiere lanzar?
Bueno, pues darle ánimos. Yo creo que son unas guerreras, unas campeonas. Es un orgullo como mujer y como española tener a esas chicas, de verdad.
Bueno, ¿y qué vamos a sentir cuando esté aquí el trofeo encima de ese escenario que tenemos delante?
Pues la verdad es una emoción muy grande, porque yo tengo muchas ganas de verlas, de aplaudirlas, porque la verdad es que son unas campeonas. Y lo que siento es que no haya mucha la gente que se merece, ¿no? Porque
Ay.
Lo que lucharon...
Poquito chicas, a poquito, a lo mejor, ¿no?
Pues probablemente.
Pero
Sevilla ayer pues demostró que no, que la gente está con ellas. Había 30.000 personas en el campo y eso es un orgullo para la mujer y para el fútbol español.
No hay mucha gente entonces, Marta.
Habrá como unas 1.000 personas, pero más de 1.000 personas, podríamos decir, calculando así, bote pronto. Pero es que todavía no han llegado y a lo mejor a partir de las 7 de la tarde, que es cuando estaba anunciando que llegaban las chicas, pues empieza a haber más público aquí. Pero desde luego la zona de gradas está, la mitad de la zona de gradas
bueno,
está prácticamente
somos un poco tardones, ¿no? No vamos
claro,
nunca
los niños todavía
a
no
tiempo.
Han salido del colegio.
Claro, claro. Hay que darle... Yo sí creo que se va a llenar, pero es verdad que no a tiempo, pero a lo mejor las chicas
la plaza
tardan.
De toros. La
es
la
plaza
de toros
de
Vista Alegre,
sí,
donde
sí,
estuvo
sí.
Che Guevara en el 59.
Pues mira, ¿eh? Para que veas.
Sí,
donde
estamos
va
también,
Pepe Dominguín,
si te apetece,
que sabes Nieves, mucho.
Podemos saludar a más espectadores que están esperando aquí a que llegue ese trofeo. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy
bueno,
buenas.
Deseando ya que lleguen las chicas, ¿verdad?
Sí, tenemos ganas de verlas, sí.
Hombre, porque la siguió ayer por televisión y mira, ahora apagan las luces. ¿Será que llegan?
Uy.
Sí, sí. Sí, las vi, sí. Me gustó mucho el partido, estuvo bastante bien.
No, decía que ahora acaban de apagar las luces, que... No, están haciendo un repaso de lo que fue ayer el partido. Qué emocionante, ¿verdad?
Sí, sí, a mí me gustó desde luego. Casi más que el de los hombres.
Mira,
pues
mira.
Muchísimas gracias, sí, casi más que el de los hombres, ha dicho. Bueno, pues están a punto de llegar ya, Nieves.
Bueno.
Como se está en el escenario, una gran pantalla gigante está recordando esos muy grandes momentos de ayer, porque todo indica... que enseguida van a aparecer por aquí las chicas
bueno,
de la selección.
Avísanos si
por
es que
supuesto.
Estamos en directo y si no les va a pillar al enfoque a nuestro Javier Mar Domingo, pero gracias por estar ahí, Marta Zúñiga. Nosotros vamos a ir rumbo ya hacia el final.
De todas maneras, 2 millones de espectadores en televisión ayer.
Muy bien.
Sí, no, es muchísimo.
Como se ha discutido tanto si era o no era rentable, sí. Imagínate un anuncio en un partido 2 millones. Sí. 2 millones de alguienes.
Exacto.
Muchas veces los programas los ven nadie.
Exacto.
Pero me ha
millones
de
nadie.
Javier, que nos va a dar la última tendencia antes de
sí.
estar con David otra
sí.
vez de nuevo.
Sí, yo le preguntaría a David, porque es que las bodas de este año va a ser tendencia ya no los años 80, sino los años 70.
Ah, vale, creía que ibas a decir los 2000.
No, no. Entonces, bueno, estas cosas y demás. Es que se va a llevar mucho la música en directo. O sea, si alguien se casa, tiene que llevar un grupo en directo a alguien. Entonces le quería preguntar a David si cuando te toca ir al enlace de alguien, de algún amigo y demás, siempre al final te arriman
toca?
Un micrófono.
Ver, me pasa algo muy bonito, ¿vale? Que me han pedido este año, y me ha pasado más veces, ¿vale? Pero este año en concreto ha sido dos momentos muy bonitos. Me han pedido participar en lo que es la ceremonia y cantarles. Y además yo hago siempre lo mismo. Canto sin enchufe, sin micro, sin equipo de sonido, sin nada. Y les canto una canción a los novios. Y me lo han pedido este año dos amigos muy bonitos y que le quiero mucho. Uno fue en México que nos fuimos a México a la boda y me dijo, ¿nos cantas esta canción?
¿Cuál?
Foto en blanco y negro, me han pedido las dos veces.
Bien.
Y se las canto siempre en esos lugares que suelen sonar muy bien, porque en este caso no eran iglesias, pero eran lugares que tenían su rever y tal. Y lo oí hasta el último de la ceremonia y se las canté, se las dediqué en directo, solo a guitarra y voz y quedaron muy bonitas.
O sea, claro, a lo mejor no te apetece luego en otro momento ya de la fiesta.
No, porque si no tengo que estar trabajando y no estoy de fiesta.
Claro, claro. Eso es.
Esta es la que te piden entonces. A ver.
No saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando.
Oye, pues yo me volvería a casar para que David Otero me cantara esta canción.
Y además en directo, que tener a David ahí en directo, supongo que con la guitarra.
Con guitarra y voz.
Guitarra y voz, eso tiene que ser una maravilla.
Sí, sí, eso es.
¿Y cambias incluso el estilo? O sea, ¿lo haces un poquito más sosegado?
Es que la canción es muy agradecida. Entonces la toques como la toques, es una canción tan bonita que la toques como la toques, la gente le llega de alguna manera. Este año, además, en la boda de mi amigo en México, había mucha gente latinoamericana, de México, de Argentina, de Chile y de tal. Y cuando acabé la canción me dije... No tenían por qué conocerla. Y se acercaron un montón de... Oye, qué bonita esta canción, ¿de dónde sale? Y yo, pues es una canción que compuse hace muchos años, que luego la grabamos con un grupo que se llama El Canto Loco, ¿os acordáis? Tal, no sé qué. Y la gente, pues me suena, lo del Canto Loco me suena, pero no conocía esta canción. Entonces es muy bonito porque es una canción que emociona y llega a la gente, pero independientemente de dónde la haya llegado. O sea, la versión que hice con Taburete ha llegado a mucha gente muy joven, niños... que no conocían El Canto del Loco y que no sabían que El Canto del Loco era un grupo ni absolutamente nadie. Sin embargo, esta canción les ha llegado y les ha abierto la puerta también a escuchar El Canto del Loco, que es una maravilla que la gente escucha, claro, El Canto del Loco hoy en día.
Pero dime una cosa, la esencia para que la gente conecte con una canción, ¿tú tienes la clave?
Ni idea, porque vamos dando palos de ciego los creativos y un día aciertas y otro día no.
Eso,
y un día
eso la... es la magia, ¿verdad? Es o sea, llega o es no eso, llega.
Y es esa eso. Es la incertidumbre que te crea sacar un proyecto nuevo y arrancar una canción como esta, Estrellas y Fantasmas, y que la gente diga, ¿le va a gustar a alguien? Le va a gustar a Nieves cuando se la enseñe,
sí,
le va a gustar a mi madre, le va a gustar a la gente que
me
la escuche.
Encantado, sí. Pues David Otero, mucha suerte.
Muchas
Esperamos
gracias.
Verte por aquí también aproximadamente antes de noviembre para hablar del concierto que ofreces
es, 16
en la
de noviembre, sí,
sala del Wizzing. Pero como queda mucho, primero nos quedamos con esta canción.
Eso es.
Y con ella acabamos, David. Gracias,
muchas gracias, gracias
por
chicos.
Ser el cierre. Sí. Mira, a Miguel Ángel Almodóvar le ha gustado, le está felicitando. Mario Mora, también has conectado.
Sí, vale.
Javi Caballero, Alicia Marín.
Que una pareja. Que en el concierto hiciera alguna referencia al perro Paco, como se ha dicho que allí estuvo el Palacio de los Deportes, pero también estuvo la Plaza de Toros de Madrid, donde falleció el perro Paco.
El perro Paco, esta es una historia que le tienes que contar.
Donde murió el perro Paco.
Creía que me ibas a decir que hiciéramos una referencia al Requiem de Mozart.
Pues tenemos que despedir Javi, Alicia, gracias a todos
gracias.
Ustedes, ha sido un placer. Merece la pena escuchar esta canción en solitario o en compañía. Pero nada más, señores, hasta mañana. Gracias.
Y mis pupilas reclaman.